las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este jueves 3 de abril. El gran croupier del mundo ha hecho girar la ruleta y ha publicado los resultados en una gran tabla analógica, como la de los antiguos bingos. 20% para la Unión Europea, 54% a China, un 24% a Japón, un 26% a la India, un 31% a Suiza, un 17% a Israel. No hay distinción entre amigos y enemigos, todos adversarios de Trump. Pero lo que para él es un juego narcisista, un concurso televisivo para castigar a enemigos imaginarios y para excitar las bajas pasiones de su audiencia, de su parroquia más fiel y menos lista, en el mundo adulto se recibe como una declaración de guerra, una guerra comercial que va a dejar innumerables víctimas. Serán los nuevos pobres causados por este repliegue, por el giro más retrógrado de la historia del comercio. Una involución más socialista que liberal, una apuesta suicida por la autarquía, por ese nacionalismo económico que añora una edad de oro autosuficiente, algo imposible en el mundo moderno, por lo demás, indeseable incluso. Donald Trump promete hacer América grande de nuevo, pero forzando una subida masiva de impuestos en todas direcciones solo va a conseguir aislar la economía estadounidense, aumentar la inflación, acelerar la recesión, perjudicar la cotización del dólar, incentivar mercados ajenos, que huirán de la ruta norteamericana como de la peste. Trump pretende revertir la globalización. Eso es como el niño que se empeña en ponerle diques al mar. O como un nostálgico de un imperio que, si fue grande, se debió precisamente al libre comercio y al poder blando de la gran democracia americana. Precisamente los dos pilares que el trumpismo está erosionando. Mira, cuando pase el tiempo y se disipe el polvo y todos veamos las consecuencias exactas del desastre, señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos. El día en que un líder contradictorio quiso demostrar su poder y solo delató su debilidad, su miedo senil a la prosperidad y al talento de los demás, su falta de confianza en la productividad de los propios trabajadores estadounidenses, porque en el fondo los considera incapaces de competir y de ganar en el mercado global sin trampas, sin la necesidad de recurrir a la coerción, a la amenaza, al castigo ajeno, que acabará dañando los intereses propios. Él piensa que a golpe de arancel logrará que todas las fábricas que se fueron regresen y que todas las industrias que se quedaron obsoletas o que dejaron de ser rentables vuelvan a serlo a golpe de intervencionismo. Pero el intervencionismo económico nunca ha funcionado y tampoco lo hará ahora. Millones de personas en todo el mundo empezarán muy pronto a pagar más caros los alimentos, los medicamentos, el transporte. ¿Y Europa qué puede hacer? Pues lo primero es no dividirse, no caer en la tentación de la negociación bilateral directa con Donald, donde cada país haga la guerra comercial por su cuenta, tratando de colocar su producto estrella a menor coste en el mercado americano. Esa fragmentación sería además el sueño húmedo de Vladimir Putin, porque nos debilitaría a todos. Ursula von der Leyen ha anunciado medidas proporcionales de respuesta, aunque tiende todavía la mano al ex amigo americano antes de pulsar el botón rojo del arancel recíproco. Y Pedro Sánchez hace unos minutos acaba de anunciar ayudas y avales para los sectores que puedan verse especialmente perjudicados por su dependencia del mercado estadounidense. Anuncia una movilización de 14.000 millones de euros. Ya sabes que movilizar no es lo mismo que ayudar. No es lo mismo un aval que una ayuda directa. Vamos a ver en qué significa exactamente movilizar. Pero lo cierto es que nos jugamos 36.800 millones de euros anuales en exportaciones al mercado americano, ¿eh? 36.800 millones. Lo mejor que puede hacer Sánchez por los españoles es ser leal a Europa y, por tanto, renunciar a sus peligrosos coqueteos con China. Porque Europa nos ayudó mucho en la pandemia y antes con los fondos de cohesión. Y ahora nos está exigiendo el aumento del gasto militar. Porque el europeísmo no se demuestra con discursos bonitos, sino con hechos. O sea, con presupuestos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, como el importante mensaje que acaba de dejar el secretario de Estado americano Marco Rubio a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas. Ha asegurado que Estados Unidos permanecerá en la Alianza Atlántica, pero insiste en que todos los aliados deben aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, un porcentaje muy lejano a ese 2% prometido sin fecha por Pedro Sánchez. Y el juez Peinado prorroga medio año más la investigación a Begoña Gómez. Asegura el magistrado que lo hace porque aún tiene diligencias pendientes dentro de la causa que sigue contra la mujer de Pedro Sánchez, quien está siendo investigada por 4 presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En Murcia, esta mañana pasado a disposición judicial el hombre de 48 años acusado de matar a Nadia, una niña de 5 años, hija de su expareja. La niña presuntamente murió tras haber ingerido pastillas o drogas. Y la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha celebrado hoy una Eucaristía para orar por las víctimas de la guerra y pedir una paz justa y duradera, especialmente para Ucrania y Tierra Santa, uniéndose a la cadena de Cuaresma impulsada por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Mañana se celebrará la rueda de prensa final de esta Asamblea a las 10 de la mañana. Y al cumplirse los 1.700 años del primer concilio fundacional de la Iglesia, el de Nicea, la Comisión Teológica Internacional ha publicado un documento para avanzar hacia la unidad de los cristianos desde el credo, documento común de su identidad. También refleja la esperanza de alcanzar una fecha común y definitiva para la celebración de la Pascua, un deseo compartido por el Papa Francisco y el Patriarca de Constantinopla, Bartolomé I.
Y en los deportes, Real Madrid-Barça, octavo clásico en una final de Copa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El sábado 26 de abril en Sevilla, en la Cartuja, va a ser la octava vez que se encuentra en una final de Copa. 4 victorias para el Real Madrid, 3 para el Barcelona. Las aficiones pendientes ahora del reparto de entradas. Arancha Rodríguez.
Mañana a las 12, de hecho, se va a producir la primera reunión en la Federación Española de Fútbol para decidir el reparto de entradas para esa final de la Copa del Rey que van a jugar el Real Madrid y el Barcelona. Recordemos que se va a jugar en el Estadio de la Cartuja y que va a tener un nuevo aforo de 72.000 localidades después de los trabajos de mejora que se están realizando y que se acabarán para la fecha. Cada equipo va a contar con unas 26.000 entradas, mientras que la federación se va a quedar con 20.000. Tanto el Real Madrid como el Barcelona van a repartir las entradas entre sus socios, por lo que tendrá que haber un sorteo para otorgar las localidades que les toquen.
Estamos pendientes en el día de hoy de la resolución del Consejo Superior de Deportes sobre las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor, podría ser en estas horas, y también la resolución de la impugnación de Osasuna por el partido Barcelona-Osasuna por alineación indebida de Íñigo Martínez. Es oficial, la FIFA concede el Mundial Femenino al Reino Unido del año 2035 como única candidatura, a pesar de que Rafael Luzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, había anunciado que España presentaba también su candidatura. Y la Fiscalía, después de la comparecencia ayer de Carlo Ancelotti, mantiene la petición de 4 años y 9 meses por fraude fiscal.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No sé en qué dirección, pero el mundo está cambiando, eso está claro. La última vuelta de tuerca la ha dado Donald Trump abriendo una guerra arancelaria, pero hay muchas más. El cambio pasa también por el control de tierras raras y de minerales estratégicos. La Unión Europea acaba de seleccionar 47 proyectos en todo el continente para la explotación de esos minerales que garanticen la independencia de otros países, de otras fuentes de energías que tienen otros países que a lo mejor no son precisamente democracias. Y 7 de esos proyectos están en España. Y Pilar Cisneros está en uno de esos puntos. Pilar, dime dónde estás y por qué me has vuelto a dejar solo en el estudio hoy.
Pues podría decirte, Jorge Bustos, que estoy en el cielo, pero a lo mejor sería exagerar un poquito, aunque no sé, porque es fabuloso lo que veo a mi alrededor, aparte de que está todo absolutamente verde, que esto en vez de Extremadura parece Irlanda.
Es que Extremadura rodeada. Es muy verde, ¿eh? Es muy
bueno,
verde.
Bueno, pero es que con las lluvias de este mes de marzo, con lo que nos llovió también ayer, porque llevamos por aquí 24 horas, pues está esto imponente, un verde espectacular, rodeada de encinas, de alcornoques. Estoy en Cañaveral, esto está a una media hora aproximadamente de Cáceres, es un municipio extremeño de 1.000 habitantes, y estoy en Sudesa, que es de verdad una pasada. complicada, sobre todo en esta época. Por cierto, Cinta, baja la música, que voy a subir el micrófono a ver si conseguís escuchar desde ahí los pajaritos, porque hay mogollón de aves. Espera.
Sí, 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 se oye el trinar lírico y primaveral de, no sé si serán pinzones, mirlos o... Cuidado con los buitres, que hay muchos por ahí, ¿eh? Los buitres
hemos de Monfragüe. Bueno, hemos tenido una visión que yo no había visto nunca viniendo hacia aquí, por la carretera. Los buitres, yo no sé, me ha extrañado porque normalmente se retiran enseguida los cadáveres de, por ejemplo, una vaca. En este caso estaba allí y estaban los buitres, lo siento, es la naturaleza, ¿eh? Justo encima. Pero ya te digo, yo la primera vez que lo veo. Pues sí, muchos buitres. Y vacas, ¿eh? Vacas alrededor también. Bueno, como digo, en Cañaveral, por cierto, que es un municipio de 1,000 habitantes, a media hora aproximadamente de Cáceres, en esta maravillosa dehesa extremeña donde estamos, en la explotación minera de Las Navas. Porque, atención, sí, esto es una maravilla, pero detrás, o sea, y sobre todo debajo del suelo donde estoy ahora mismo, puede haber, Jorge, uno de los mayores yacimientos de litio de toda Europa.
Es un punto fundamental, ¿eh?, para conseguir la autonomía tecnológica, porque es una explotación para más de 30 años, que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Bueno, ahí hay de todo siempre, ¿no? Sí, he estado esta mañana en el pueblo, en Cañaveral, hablando con gente, pues con vecinos, y lo que suele pasar en estos casos, hay opiniones para todos los gustos. Bueno, en general, ya te digo que la mayor parte está a favor de la mina, ¿eh? La mayoría, con sus consideraciones. Y luego hay algunos que no están tan a favor. Pero mira, escucha, porque he entrado en una tienda y allí me he encontrado con Adela y Evelina.
Para comprarle a China, que se estaba comprando más, pues mejor que se saque de aquí.
Pero vosotros estáis en general, ¿el pueblo está en general a favor, en contra de la mina?
El pueblo en general está a favor, pero hay gente que también está en contra, en general. Porque, hombre, en este pueblo hace muchos años que no hay vidilla, como había hace muchos atrás.
La cuestión es si ahora, precisamente, con esta designación de la Unión Europea como este uno de los 7 puntos en España, que es estratégico, es decir, prioritarios, para explotar el litio, a lo mejor esto avanza, no sabemos.
Ahora parece ser que sí, que tanto rum-rum, a ver a dónde nos llega.
Y decís que, bueno, que hay gente también en contra. ¿Tenéis miedo de que a lo mejor se produzca algún problema o que se estropee la dehesa o algo?
No sé, es que yo como no tengo bastante información ni de un lado ni de otro, tampoco me puedo posicionar. Evidentemente quiero que el pueblo vaya para adelante. Y los puestos de trabajo que prometen, pues sería lo ideal, pero...
Hombre, también es cierto que, a ver, Extremadura es muy bonita, muy verde, todo muy... muy, muy, muy campo, pero también es verdad que el impacto medioambiental también ha existido porque han puesto la línea del AVE, que no llega a ser un AVE, y también las placas solares. ¿La mina va a contaminar? Pues sí, pero tantas cosas contaminan ya en Extremadura.
Es decir, que esto es una cuestión de equilibrio y todo tiene sus pros y sus contras, pero en general, al menos vosotras dos lo veis positivamente.
Hombre, en Cañaveral siempre hubo industrias. Es que venimos de un pueblo que ha tenido industrias hace muchísimos años, los años 40, 50. Si fuera una cosa nueva, de mina de que nunca había existido, pero sí ha habido.
Bueno, Jorge, conclusión, que ellas, claro, pues tienen sus consideraciones al respecto, algunas dudas, pero sobre todo dicen que tienen poca información todavía,
claro.
Pero en principio lo que quieren es que el pueblo vaya para arriba. Pero sí, sí es verdad que hay dos bloques, también están los que se oponen a esta explotación minera y que están agrupados por algunos colectivos ecologistas. Hablan, por ejemplo, de efectos para la salud de los vecinos y del daño a este espacio natural. Mira, Julio César Pintos es miembro de la plataforma.
Es una dehesa virgen, es un territorio que ahora mismo es cabecera del cauce del río Alagón, que es monte de utilidad pública catalogado. Es una zona que tiene charcas y en el verano, cuando escasea el agua, pues hay un montón de especies protegidas, águila imperial, buitre negro, la cigüeña negra.
Ya sí, esta plataforma contra la mina denuncia este tipo de problemas, pero hay que balancear también los beneficios económicos y laborales que tiene para la zona. Dicen también que puede haber problemas de agua.
Aunque al principio la mina va a ser a cielo abierto, luego tiene que trabajar a 500 metros de profundidad, ¿no? Para tener seca la zona de trabajo en bajo tierra, todas las fuentes de la zona en un radio de 1 a 2 kilómetros se van a secar, ¿no? Ese nivel freático no se recuperaría hasta dentro de 70 años.
Bueno, hemos empezado por los contras del lado ecologista, vamos con la otra cara de la moneda ahora. Hemos recabado la opinión de Lithium Iberia, que es la empresa que aspira a la explotación de esta mina de las Navas. Ignacio Baños es el CEO de Lithium Europa.
Nuestro proyecto está compuesto de la fase de extracción minera y de una planta de beneficio posterior asociada a la fase de tracción, que lo que realizará es su transformación de este mineral hasta llegar a hidróxido de litio. Nuestro proyecto se podría haber limitado únicamente a la extracción, y desde el primer momento de que iniciamos esta andadura tuvimos claro que el beneficio del proyecto tenía que recaer y redundar en el beneficio de la comunidad autónoma.
Esta empresa cree que el proyecto Cañaveral servirá también además para atraer actividad a la zona.
Optamos por apostar por un proyecto ambicioso donde tuviéramos una planta de beneficio que transformara ese mineral hasta llegar a hidróxido de litio. Con este proyecto, que esperemos que pronto vea la luz, lo que conseguimos no solo que todo el beneficio quede en el territorio, sino que implique un foco de atracción industrial para el resto de compañías que, como es lógico, tendrán interés en estar en zonas cercanas al yacimiento.
Bueno, hay que decir que en cuanto a puestos de trabajo, se prevé que haya unos 400 puestos de trabajo directos cuando esté en plena explotación esta mina de litio, y hasta 1.200 indirectos. Claro, ante esto el pueblo, como te estoy contando, en general, pues están a favor, ¿no?, de que por fin se pueda empezar a explotar esta mina, y confían en que esta designación de la Unión Europea acelere todos los trámites, ¿no?, para que se consigan esos puestos de trabajo, Jorge.
Ahora estás en los terrenos de la futura explotación y allí no hay nada que indique el futuro potencial que tiene para Europa esto, ¿no?
Sí. Ahora mismo es que es increíble, porque los estudios dicen que debajo de mis pies está esa veta de litio que dicen que puede ser la más grande o una de las más grandes de Europa. Pero, como te digo, ahora mismo es todo paz.
Me han mandado una foto y solo es un prado salvaje, vamos.
Sí, bueno, además estamos haciendo el programa en un estudio que hemos montado encima de un alcornoque que en su momento pues fue vencido, no sé,
qué bonito,
si por las
influencias
del tiempo. Es una pasada y aquí nos hemos plantado. Bueno, de verdad, es espectacular. Aquí hubo una mina, ya, hace 100 años. Fíjate, luego quedó en desuso y es aquí donde se va a intentar de nuevo pues poner en marcha la mina ya de litio. Mira, debajo de este paisaje, como te digo, está lo que ya se podría llamar como el nuevo dorado del litio. Y está conmigo, que ha venido hasta aquí, y yo se lo agradezco mucho, Juan José Tejado, que es el presidente de la Asociación de Geólogos Extremeños. Por cierto, nos va a empezar a llover de un momento a otro. Bueno, que le voy a saludar. Hola, Juan José.
Hola, buenas tardes.
Aquí debajo podría haber uno de los yacimientos de litio más importantes de Europa.
Efectivamente, como has comentado, puede haber uno de los más importantes de Europa.
Antes de seguir, el litio, ¿qué importancia tiene ahora mismo para la industria tecnológica, fundamentalmente para qué se utiliza el litio?
Sobre todo para la industria de la movilidad, para todo lo que es la movilidad, todo lo que son baterías, todo lo que son las nuevas tecnologías relacionadas con las baterías, móviles, tablets, vehículos eléctricos sobre todo. Necesitamos baterías para acumular la energía que después puedan utilizar nuestros vehículos o nuestros smartphones o nuestras tablets o cualquier otro
elemento. Sin litio no hay ni baterías para los coches eléctricos, ni teléfonos móviles, ni nada de desarrollo, por lo tanto, en la industria tecnológica es fundamental. Bueno, vamos a echar un vistazo porque es una pasada. Está llena pues de encinas, de alcornoques, está súper verde después del tren de borrascas que hemos tenido en marzo. Vuelve a llover, por cierto, que nos ha pillado toda la lluvia, Juan José. Pero si me asomo, por ejemplo, aquí estamos en una especie de colina con terraplén y veo hacia abajo que aquí había una construcción. En realidad, ¿qué es lo que estamos mirando?
Sí, pues estamos mirando los restos que quedan de la antigua mina, de la antigua zona donde se trabajaba el material y donde se machacaba, donde se cribaba el material para después utilizarse. Aquí había una antigua mina, no de litio, había de otros elementos, de wolframio, estaño, y vemos huecos que ahora están llenos de agua, pero son huecos mineros donde los mineros seguían los filones de cuarzo donde se encontraban los elementos. Por aquel entonces, en los años 20, en los años 40, lo que se utilizaba era el wolframio y el estaño, que eran los materiales que se sacaban por aquí. Aquí lo importante ahora mismo es el litio.
Debajo de nuestros pies estaría ese yacimiento impresionante de litio. Ya hay un proyecto, hay una empresa que lleva años, bueno, con la idea de explotar este litio. Es la empresa Litio Niberia, que además, bueno, pues pidió ya en su momento los permisos. Los permisos llevan su tiempo, ¿verdad? Sí. Porque además hay que analizar claramente el impacto medioambiental de este tipo de minas. Eso es algo que se hace de forma muy rigurosa por parte de la administración,
sí, sí, sí,
¿no?
Y con esta nueva ley que se ha aprobado en Europa y con estos elementos estratégicos y estos proyectos estratégicos para Europa, no significa que toda esa reglamentación y toda esa documentación que hay que presentar se tenga que dejar de hacer. Lo único, y Europa lo que obliga y lo que quiere hacer a las distintas administraciones es que todo eso se haga de una forma más rápida.
Es decir, esta designación que ha hecho la Unión Europea de estos puntos estratégicos hará posiblemente que se agilicen esos trámites, ¿no?
Eso es, porque hay proyectos que pueden estar pasando de unas oficinas a otros durante 15, 20 años, claro. y eso, pues, una inversión, una industria, una tecnología no lo aguanta. Entonces lo que Europa dice, tenemos estos elementos que son claves para nosotros y necesitamos ver si son o no son factibles extraerlos. No significa que el estudio de un proyecto conlleve la extracción directa de ese, a lo mejor se llega a la conclusión de que o el elemento no está en las cantidades que necesitan o la afección es importante a los ecosistemas o económicamente no es rentable y a lo mejor esos elementos pues no se extraen. Pero Europa lo que dice es, si lo tienen, estúdiense. Y estos proyectos son los que a mí me interesa que estudien.
¿Qué pasa con las dudas medioambientales que hay, con pues plataformas, por ejemplo, en este pueblo, ¿verdad? En Cañaveral hay también una plataforma que prefiere que no se haga la mina porque piensa que puede tener problemas medioambientales.
Sí.
¿Cómo se puede compaginar una cosa con la otra?
Bueno, lo que hay que intentar es los proyectos mejorarlos con acciones y teniendo en cuenta todas las opiniones y técnicas, no lo que a uno le sale del corazón. Lo que a uno le sale del corazón es que pues una dehesa tan espectacular como la que tenéis ocasión de ver hoy aquí, tan verde y con tanta agua, pues la mantengamos. Eso es lo que le pide uno del corazón, ¿no? Pero técnicamente o económicamente a lo mejor puede haber otras perspectivas y lo que tenemos que intentar es que las dos cosas sean compatibles. Cierto es que cualquier actividad va a inferir sobre lo que es el terreno, evidentemente, cualquier extracción o cualquier otra actividad industrial va a inferir lo que es el terreno, pero tenemos que intentar que eso se minimice y se optimice y que las administraciones sean siempre muy vigilantes de todas las afecciones que tengamos y de que se cumplan todos los estudios y todas las cosas medioambientales que se hayan hecho.
¿Se puede llegar a ese equilibrio? ¿Hay que hacer quizá más pedagogía?
Hay que hacer pedagogía para enseñarle a la gente que necesitamos materias primas. Las materias primas, en nuestro día a día, todo lo que nos rodea viene de algún sitio. Hay que saber que eso viene de algún sitio.
Es decir, si yo utilizo mi teléfono móvil, que no sé de dónde lo tengo, y quiero seguir utilizándolo.
Sí.
Claro, es que necesitamos litio, en este caso para mi teléfono móvil.
Necesitas litio, necesitas níquel, necesitas aluminio, necesitas hierro, necesitas cobre, necesitas cobalto, necesitas titanio, necesitas todos los elementos de la tabla periódica los necesitas. Y no podemos ser tan infantiles de pensar que eso viene...
Sí, que venga de otro sitio.
Tenemos que encontrar un equilibrio. Porque no estamos dispuestos a perder parte de las comodidades y de las facilidades que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, lo que tenemos que es amoldarnos a todo eso.
Pues estaremos pendientes desde luego de lo que pase, porque no cabe duda que estamos hablando de un material fundamental para la industria tecnológica y Europa desde luego necesita también ese litio que hay aquí en las tierras extremeñas, en las Navas de Cañaveral. Gracias por atendernos, por venir hasta esta dehesa y explicarnos lo que hay aquí debajo. Juan José Tejado, gracias.
Encantado.
Bueno,
qué bueno, Pilar. La verdad es que esto recuerda un poco a la polémica que hubo con los molinos de viento estos, ¿no? Que en pueblos donde no hay empleo, donde no parece haber un gran futuro, de repente llegan, te ofrecen puestos de trabajo, un futuro, y claro, puedes dañar el paisaje al precio de tener más productividad y un futuro económico. Es el mismo dilema, ¿no?
Sí, también los vecinos de Cañaveral lo que dicen es que, vale, pero que repercutan los beneficios aquí, en la zona, en el pueblo.
Claro.
En principio, los empleos, pues repercutirían. Por cierto, es que te iba a decir... Es que tiene que venir la nube justo en este momento, que nos está, la nube encima, a ver si es que va, son como nubes, a ver si se va hacia una zona un poco más alejada, porque si no,
estás
no sé
empapando,
qué va a ocurrir. Estamos empezando ya a mojarnos un poquito.
Bueno, el alcornoque es impermeable, si te metes debajo...
Mira, oye, pues hay hueco, no te creas.
Cuidado con las termitas.
Oye, no, en serio, es muy interesante estar aquí bueno, pues escuchar a todas las partes, a ver qué pasa con esto y si este impulso de la Unión Europea pues realmente hace que todo vaya para adelante. Porque es que si no, esta tablet con la que yo estoy haciendo el programa desde aquí, no podía usarla. Es que claro. Vamos a ser claros, ¿no?
A ver, que estamos hablando de la mayor reserva de litio del continente europeo.
Ojo. Exactamente. Bueno, y aquí lo que me gustaría a mí, si pudiera y tuviera mucho dinero, es tener una finca y plantar una casa. Si la tuviera, la decoraría en Leroy Merlin. Bueno, como eso no va a ser posible, de momento me voy a conformar con transformar el baño. Imagínate entrar por la mañana en tu baño y encontrártelo totalmente cambiado, ¿no? Más moderno, mucho más cómodo. ¿A que a ti también te gustaría, Mónica Álvarez?
Pues claro que sí, las dos cosas, ¿eh? También tener la finca donde tú te encuentras, que es maravillosa toda esa zona. Claro que sí, Pilar, pues solo tienes que medir el espacio que tienes y pedir tu cita en Leroy Merlin para hacer la reforma que estás pensando. A partir de ahí, ellos se encargan de todo. Te dan ideas, te cuentan las últimas tendencias y te ayudan a elegir los productos que van contigo, siempre adaptándose a tu presupuesto. Una vez que lo apruebes, todo se pone en marcha para hacer la reforma. Y como tienen en cuenta tus necesidades y tu estilo, el resultado final es un nuevo baño a tu gusto que vas a disfrutar desde el primer día. No lo dudes, toma ya las medidas y da el primer paso. Acércate a tu tienda favorita o web y pide tu cita con los asesores del proyecto. También puedes pedir tu cita por teléfono llamando al 910-49-49-49 o a través del WhatsApp en el 682-07-8800 de lunes a sábado de 8 a 21 horas. ¿A qué esperas? Renemórate de tu baño con Leroy Merlin.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Este verano, respira. Adelántate en El Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Daihatsu, Fujitsu, Midea, Mitsubishi Electric,
Daikin, Haier, Hisense, Toshiba, Panasonic.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
Saber cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, fijaos en esta noticia que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, a mí, en toda la redacción, ¿eh? Y aquí los que estamos también parte del mediodía en Extremadura. El alcalde de la localidad italiana Pieve di Soligo retira las máquinas expendedoras de café en el ayuntamiento y en la biblioteca municipal para evitar el descanso excesivo de los empleados. Jorge, esto será pues para que no se dispersen y tarden más en volver a su puesto de trabajo, ¿no? Las típicas conversaciones delante de la máquina del café.
Bueno, la mala fama que llevan los funcionarios con este tema de la máquina de café y del cigarrito de media mañana. Y a ver, no sé, igual solo quería ahorrar, que las arcas del ayuntamiento no estaban muy finas y... Y, pero claro, esto incorpora un reproche, ¿no?, a los empleados. Por eso queremos preguntarte hoy, ¿en el trabajo eres de tomar café en las máquinas expendedoras, como aquella buenísima serie de televisión, por cierto, Cámara Café? ¿O vas al bar más cercano de la oficina? Entre los compañeros compartís cápsulas, hay un tráfico clandestino de cápsulas de café en la oficina.
Eso se da mucho ahora, claro. Sí.
¿Cuántos cafés tomas? Yo tomo dos y si tengo que trabajar mucho, tomo tres. Pero más de tres...
Dos a lo largo de la mañana, quieres
claro,
decir, ¿no?
Claro, claro. Vale. Y luego otro por la tarde. Pero ya yo creo que pasar de tres diarios debe ser malo para el corazón, ¿no?
No lo sé, pero para mí también es un poco el límite. Más que nada porque no dormiría por la noche, ¿no? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo te tomas para el café en mitad de la mañana cuando sales del trabajo a desayunar? Que de eso también hay. ¿Cuánto tiempo se toma tu compañero de trabajo? Bueno, aquí por meter un poco también un tema así.
Sí, siempre.
Con más maldad, ¿sabes? Bueno, que nos envíes WhatsApps, notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-15-83. Esperamos tus mensajes.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El IBEX 35 cae hasta ahora más de un 1% y cotiza en rojo el resto de plazas europeas. Es la consecuencia lógica en estos momentos de la guerra comercial desatada por Trump y de esos aranceles que ha puesto a todo el mundo, amigos, enemigos y medio pensionistas. En el caso de la Unión Europea nos ha impuesto un 20%. En principio entrarán en vigor el próximo miércoles, 9 de abril, y aunque la Comisión Europea haya anunciado una respuesta unitaria de los 27, sigue apostando in extremis por la negociación. Se ha sumado a esta corriente nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha prometido un plan de ayudas con letra pequeña, que luego contaremos, dotado con 14.000 millones de euros.
Nuevamente le pedimos al presidente Trump que recapacite, que se siente en la mesa de negociación con la Unión Europea y también con el resto del mundo. La mano de Europa está tendida, lo va a estar siempre, porque el pueblo estadounidense, más allá de los gobiernos, es un pueblo amigo, es un pueblo aliado.
Pues nada, si Pedro invita a Trump a recapacitar, estoy bastante seguro de que lo hará inmediatamente. También se ha sumado a esta petición de negociación Alberto Núñez Feijóo.
Por responsabilidad no debemos de renunciar a negociar una desescalada de los aranceles anunciados ayer. Porque Estados Unidos sigue siendo el primer país con más inversiones españolas y debemos de tenerlo presente. Mientras no se den las condiciones para esa negociación y esa desescalada, por supuesto, quien fija aranceles también tiene que estar dispuesto a recibirlos.
Pues esta guerra comercial afecta en el caso de España a varios de nuestros productos agroalimentarios por excelencia. Es el caso del vino, donde el sector asegura que están en riesgo sus exportaciones valoradas en 400 millones de euros. O el del aceite de oliva. España exporta oro líquido a Estados Unidos por valor de 1.000 millones. Y no son los únicos. Luisa Cardín es directora de exportaciones de Sidra el Gaitero. Estados Unidos representa hoy el 15% de su negocio en el extranjero.
Cada año se vendía más y desde luego que sabíamos que teníamos mucho recorrido. El país es muy grande y había mucho recorrido por hacer todavía. Lo que pasa que ahora mismo pues se complica.
Y hablando de relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo, ojo a las declaraciones que Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, ha dejado esta mañana en Bruselas. Garantiza que no van a abandonar la OTAN, pero exige que todos sus países miembros aporten hasta un 5% del PIB a esta organización.
Y hoy ha entrado en vigor la reforma de la ley de propiedad horizontal, que afecta sobre todo a los pisos turísticos. Otorga a las comunidades de vecinos la decisión, por votación, de permitir o no esta actividad en su inmueble. Hasta ahora la jurisprudencia del Supremo fijaba que los estatutos de las comunidades debían prohibirlo expresamente. Pero ¿qué ocurre en otros casos como el alquiler de habitaciones o el alquiler de temporada? Para Alejandro Fuentes Lojo, abogado experto en derecho inmobiliario, hay un vacío legal.
De temporada es también por ejemplo, pues por razones de estudiantes, de segundas residencias que se alquilan, alquiler de temporada que no es vivienda turística, pero que puede ser también por razones de ocio vacacional y por tanto no entraría dentro del régimen de vivienda turística y por tanto no entraría dentro del régimen, ¿no? O por ejemplo, alquiler de habitaciones también a estudiantes.
Y una cosa más, la Fiscalía mantiene su petición de 4 años y 9 meses de cárcel para Carlo Ancelotti dentro del juicio que se sigue contra él por presuntamente defraudar más de 1 millón de euros a Hacienda.
Una de cada 4 personas sufre dolor crónico de origen desconocido en España. Hablamos de casi 2,5 millones de personas que no saben qué es lo que está provocando ese dolor persistente y que les limita en su día a día. Le ocurrió durante casi 30 años a Merced Arnel, en años en los que probó de todo. Desde hace 5 años su vida ha cambiado.
O sea, hacemos un peregrinaje por todos los médicos, reumatólogos, traumatólogos, psicólogos, radiografías, casi escáneres, infiltraciones, rehabilitación, se dan calmantes, se dan antidepresivos, y viene así la terapia alternativa. Yo lo he probado todo. Todo, acupuntura, quiropráctica, osteopatía, masajes.
Pues agotadas todas esas opciones, los problemas persistían y además le afectaban tanto en su vida personal como en la profesional.
He tenido que estar de baja en unas bajas que no sabes cuándo volverás a trabajar. Es muy diferente romperte una pierna, ¿no? Que dices, vale, mira, yo es un yeso y luego volveré. Cuando no lo sabes, es una angustia con la que se vive. Y luego, bueno, cuando tienes familiares que a lo mejor pues son más mayores que tú, ¿no? Y piensas, ostras, es que está mejor mi madre que yo, ¿no? Y esto es muy difícil porque al ser enfermedades no visibles, muchas veces te sientes incomprendida o juzgada.
Sí, sí que tiene que ser difícil. Bueno, el abordaje del dolor crónico la verdad es que es complejo y muchos casos es que son irresolubles. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se afrontan estos casos?
Lo ideal es una estrategia integral basada tanto en los fármacos como en la fisioterapia y en la atención psicológica, pero tanto la respuesta como la estructura del Sistema Nacional de Salud para estos casos es mejorable, según admiten desde la Sociedad Española del Dolor. Su presidenta es María Madariaga.
Cualquier dolor crónico de verdad es difícil de resolver y muchos no se resuelven. Lo que hacemos es mantenerlos en el tiempo de una manera aceptable y que no se lleve por delante lo que es la persona, su plan vital.
En esta sociedad científica están convencidos de que detrás de cualquier dolor hay un daño biológico y consideran fundamental buscarlo, encontrarlo para acertar con el diagnóstico, que reconocen que no siempre llega. Otras corrientes de la medicina y del sector sanitario consideran, en cambio, que puede haber dolor sin daño biológico. Es el caso del neurólogo Arturo Goicoechea. Y esto es lo que propone a sus pacientes.
Explicando cómo el dolor puede aparecer en ausencia de daño, pero que desde el punto de vista biológico ese dolor o esa atribución de amenaza es incorrecta y se puede modificar, explicando cuál es la biología del dolor, que es una neurona, cómo el organismo con sus sensores detecta lo que es una amenaza.
Bueno, han demostrado que formar a los pacientes en neurociencia del dolor y promover que retomen la actividad física ha sido eficaz frente a las migrañas, la fibromialgia y el dolor crónico de espalda con respecto a quienes siguen un abordaje tradicional.
Afortunadamente empieza a haber poco a poco propuestas desde la sanidad pública y desde el ejercicio privado de pequeños autónomos en fisioterapia que son los que están asumiendo el cambio.
Todos los médicos especializados en este campo están de acuerdo en tomarse muy en serio el dolor de sus pacientes, en escuchar tanto lo que sienten como todo lo que les ha podido llevar hasta ese punto y en la necesidad de un abordaje y de un acompañamiento a cargo de expertos y centrada en mejorar la calidad de vida de esas personas, no dejarles solos y alejar cualquier culpabilidad que puedan sentir ante su sufrimiento, que conozcan cómo funciona el dolor o más particularmente su dolor. Es siempre, aseguran desde la Sociedad Española del Dolor, un plus dentro de un abordaje que, según defienden, pues debe ser bastante más amplio.
¿Os habéis dado cuenta que últimamente cada vez que hablamos de salud siempre entra el factor del deporte en casi
sí.
todo? Yo es que me estoy volviendo muy, muy talibán del tema, lo reconozco.
Pero, ¿estás a favor o en contra?
A favor, por supuesto. Vale. Absolutamente.
Tanto para la salud física como mental, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cuando pero me rompo huesos también estoy a favor del deporte.
Pues sí. En fin, gracias, Carmen.
A vosotros.
Tienes cara de hambre. Espera, que ahora vengo. Es pan solo, ¿sabes? No he podido encontrar más por la prisa.
Duerme, pues, Marcelino.
A ver, a ver, a ver. Atención, pregunta Jorge. ¿Sabrías decirme a qué película pertenece este sonido, esta escena que acabamos de escuchar?
Pablito Calvo. Es que es inconfundible. Sí, esto es Marcelino, pan y vino. Por cierto, la novela es fabulosa, está muy bien escrita y a lo mejor se recuerda con razón. mucho el hito cinematográfico que fue para el cine español esta película, y menos la obra maestra del periodista y escritor José María Sánchez Silva.
Pues mira, si te gusta el cine y también este clásico, esto te va a encantar. En Don Benito, en Badajoz, si uno se acerca hasta el convento de las Carmelitas Descalzas, puede rezar en la capilla principal delante del mismo crucificado del que se hizo amigo Pablito Calvo, el niño que efectivamente da vida al protagonista en la película. Ahora, ese Cristo se encuentra justo allí.
Yo vine al convento, el Cristo ya estaba aquí, pero sí que he tenido la suerte de vivir con hermanas, las cuales pues estaban cuando llegó el Cristo, entre otras con la hermana Isabel de Jesús, que es la más importante en este caso, y esta hermana tenía dos hermanos ingenieros, y uno fue el ingeniero de sonido, pues, de la película de Marcelino Panivino.
Ella es la hermana María Guadalupe de Santa Teresita, que es la superiora del convento y que nos ha contado cómo llegó el Cristo hasta la provincia extremeña por deseo de uno de los ingenieros de sonido de la película, de Miguel López Cabrera, que tenía una hermana, Isabel, que era monja allí. Y tras la Guerra Civil, el convento había quedado totalmente desmantelado, incluso lo habían usado como cárcel. El rodaje de la película se llevó a cabo en un momento delicado para la historia de España, y una vez que terminó el rodaje, el Cristo pues carecía de valor para los estudios cinematográficos. De ahí que a Miguel se le ocurriera llevar la imagen hasta ese convento.
Las madres al principio dicen que le daba mucho respeto y les daba mucha piedad. Intentaron, vamos a dejarlo en casa, pero después, claro, al ver la necesidad y todo, dice no, esto tiene que ser para el público. Y además que don Miguel tenía también ese empeño. Aquí se quedó y por eso vino.
Pues películas como Ben-Hur, Espartaco o La túnica sagrada son sin duda algunos de los clásicos de los que más hemos disfrutado precisamente durante el tiempo de Cuaresma y, por supuesto, durante la Semana Santa. Marcelino Panivino es otro de esos clásicos que siguen emocionándonos, ¿no?, a día de hoy. Desde su estreno, hay que decir que la película fue un completo éxito, llegando hasta México, a Brasil e incluso en forma de miniserie, fíjate, en China, ¿qué le iba a decir? Y se ha grabado posteriormente hasta 5 adaptaciones distintas. La última es de apenas 2 años, de 2023.
Ya en español lleva la 141 edición, pero está traducido a 26 lenguas, a 26 idiomas.
Sí, es una película que mantiene toda su vigencia y lo hace por sus valores cinematográficos, pero también por sus valores espirituales. Por ejemplo, el amor a la madre, ¿no? Ese niño que sueña con conocer a la suya.
Uno de los valores muy principales, el amor a las madres. Ese niño está sonando, siempre soñando, viviendo el anhelo de encontrarse con su mamá que no había conocido.
Fíjate, cuando se hizo el casting para escoger al niño que interpretaría Marcelino, la única petición que tuvo la productora fue que tuviera cara de santo. Que es, no sé, me hace mucha gracia esto.
¿Cómo se encuentra
cómo
eso?
Claro, cómo lo encuentras, ¿no? Bueno, el madrileño Pablito Calvo se hizo con el papel y su fama fue tan grande que hasta el mismo Papa Pío XII lo invitó a viajar a Roma hasta el Vaticano, donde le regaló un rosario para que lo utilizara en su primera comunión. Bueno, y por supuesto, si hay algo que recordamos de esa interpretación, es la amistad que surge entre Marcelino y Jesús, ¿no? El crucificado, al que todos los días va a llevarle un trozo de pan y una jarrita de vino.
La ternura del Cristo, porque el Cristo es una preciosidad. Uh-huh. El Cristo, si ustedes se fijan, pues tiene una cara de dolor, pero al mismo tiempo de dulzura, como un crucificado normal, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, ¿cómo le habla al niño? ¿Cómo le coge el alimento que el niño le da?
La peli es del año 55, fíjate que han pasado 7 décadas, pero la escena final sigue siendo inolvidable, ¿no? Una de las más emblemáticas de nuestro cine, con una enorme potencia emocional.
¿Quieres ser fraile como Fray Bernardo, como Fray Papilla y el Padre Superior? ¿Quieres mejor que venga contigo, Manuel?
Solo quiero ver a mi madre y también a la tuya después.
¿Y quieres verlas ahora?
Sí, ahora.
Tendrás que dormir.
Bueno.
Duerme, pues, Marcelino.
Yo es que iba a decir que lloro. Yo es que lloro inevitablemente con esta escena, ya solo escucharlo, en fin. Bueno, Marcelino Panivino, el niño huérfano que creció en un convento de frailes y un crucificado se convirtió en su mejor amigo, al que visitaba todos los días en el desván. Una imagen de Cristo que hoy tú también puedes visitar en el convento de las Carmelitas Descalzas en Don Benito, en la provincia de Badajoz. Es que hoy todo nos trae aquí, a donde
todo
me encuentro
tiene que,
yo,
todo pasa Extremadura. Por
Extremadura, ¿eh? Todo pasa por Extremadura. Bueno, se ha ido la nube, menos mal.
Oye, pues esta Semana Santa, si no has leído, si te gustó tanto la Beli Pilar, la novela, el relato de Sánchez Silva, está escrito en un castellano delicioso, de verdad, tiene un estilo... es que digo que a veces la película tapa las obras literarias en las que están basadas, ¿no? Pero en este caso merece la pena volver al texto original.
Me apunto la recomendación, seguro. Seguro que muchos oyentes también lo están haciendo. Y ahora es momento ya de escuchar, como siempre, la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Hubo un momento en que John Henry Newman, acechado por los católicos ultramontanos, que siempre le vieron como una especie de caballo de Troya del protestantismo, y atacado por sus antiguos amigos anglicanos y por el establishment político-religioso de Inglaterra, respondió a la gran pregunta: ¿por qué soy católico? Su respuesta atravesará los siglos como un faro en medio de cualquier tiniebla. Por eso soy católico, porque nuestro Señor fundó la Iglesia y esa misma Iglesia ha estado en el mundo desde entonces, porque en cada época algunos grupos se han separado de ella y han demostrado posteriormente que esa separación es la muerte y que tienden a perder toda fe definida. Newman sabía bien que la Iglesia es obra de Dios, pero esa obra cobra carne y sangre mediante la acción de hombres y mujeres a lo largo de los siglos. Así lo ha querido su divino fundador, como le gustaba decir. Y por eso él, que era más inteligente, más puro y más esforzado que la mayoría de los que tenían responsabilidades en la Iglesia de su tiempo, no encontró jamás motivo para separarse de ese cuerpo, de esa carne y de esa sangre que constituyen la continuidad de Cristo presente en la historia. A pesar de que no pocas veces algunos de sus líderes le defraudaron y otros le atacaron miserablemente, aunque pudo pensar, y pensó, que ese cuerpo era lento para comprender los signos de los tiempos y que algunas batallas en su seno eran peores que cualquier guerra mundana, no se separó un milímetro hasta su último suspiro. Él sabía, además, para escándalo de los de fuera y de no pocos de los de dentro, que la unidad de ese cuerpo se garantiza en el tiempo a través de la adhesión sencilla a unos hombres que en una línea ininterrumpida son los sucesores de los apóstoles, formando un colegio presidido por el sucesor de San Pedro. Tuvo que venir él, antiguo pastor anglicano, a explicárnoslo, y necesitamos que lo siga haciendo.
Con los oyentes hoy, historias del café en el trabajo, de la máquina de café. A ver qué dicen los oyentes,
Pues empezamos,
Jorge.
Con Loli, que está un poco indignada, ¿eh? Porque
me
algunos compañeros...
Me parece muchas veces injusto también los tantos cafés y tantos cigarritos, porque yo tengo una conocida que en la hora del desayuno se sacó el carnet de conducir. Así es que eso ya no
se
sabe.
Se sabe hablar un poquito.
Sin abuso. Es que está habiendo mucho abuso.
Claro.
Es para nota, es.
Eso tampoco.
En fin,
es.
Seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Única por su patrimonio artístico.
Única por sus históricas cofradías.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, haz tu verano realidad. Viaja al Caribe desde 899 euros con Fastpack y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos pendientes de Alcorcón, de esas investigaciones en torno al grave incendio que se produjo en la tarde de ayer en un garaje de la localidad, justo en la calle Lilos, que le ha costado la vida, como ya sabes, a 2 bomberos, Sergio y Jesús. También otros 14 resultaron heridos, uno de ellos Guillermo, bueno, pues sigue muy grave, ingresado en el hospital de Getafe. Estamos muy pendientes también de su evolución en la capital. Al igual que en esta localidad del suroeste de la región, se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo, al que ha asistido toda la corporación municipal. La vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, ha vuelto a poner a disposición del Cuerpo de Bomberos de Alcorcón todos los servicios disponibles.
Y en estos momentos, pues ayudándoles también a cubrir algunos turnos a lo largo de los próximos días. Es una situación verdaderamente compleja para un cuerpo como además es el de bomberos de Alcorcón, relativamente pequeño en cuanto a que es solo de la ciudad y por lo tanto, ya digo, todos nuestros servicios a disposición de ellos para cualquier cosa que puedan necesitar en esta situación.
Inmaculada Sanz también se ha referido al episodio de lluvias que tenemos por delante por el paso de la borrasca Nuria, que va a dejar también mucha agua. Hoy en la sierra, de hecho, se ha activado el aviso amarillo y en principio esa lluvia, bueno, pues nos va a acompañar durante próximos días, hasta incluso el fin de semana. Se mantiene la vigilancia en las cuencas del río Tajo y del Jarama. La buena noticia es que ha bajado el nivel de todas las presas del río Manzanares también, pero aún así no se baja la guardia. En principio no parece que se puedan dar situaciones complicadas.
Nosotros seguimos teniendo activado nuestro plan de inundaciones y lo vamos a mantener hasta que finalicen estos episodios de lluvias, pero en principio no se prevé que haya ninguna situación de alerta especial. En todo caso, sí quiero volver a insistir que se tenga precaución en los cauces de los ríos.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer en este día lluvioso cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendientes de la nieve que deja 2 vías afectadas, eso sí, secundarias, ya en la zona norte de la comunidad, siendo transitables, pero con precaución. La M601 en el entorno de Navacerrada y también en la M604 en Puerto de Cotos. Ya al margen de la nieve, en cuanto a la circulación se refiere, pendientes a esta hora de la tarde de 2 alcances. En la comunidad, ya en la M40, en el entorno de Vicárbaro y Coslada en dirección a 3, que está generando grandes complicaciones ya con hasta 4 kilómetros de retención en este punto, y también otro alcance más en la M50 en Majadahonda, ya dirección a 6, que también está dejando hasta 3 kilómetros de tráfico lento. Y ya al margen de los incidentes van a encontrarse hasta ahora tráfico en aumento de entrada a Madrid por la 1 en la zona de Las Tablas y también ya de salida por la A3 en Rivas y también por la A4 en Butarque y Pinto.
Gracias, José Antonio, ya lo has escuchado, ¿eh? Mucho cuidado al volante.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Un padre muy poderoso finge su muerte para comprobar las intrigas y traiciones de su familia. Descubre un argumento de la mejor ficción en una de las óperas de Mozart más espectaculares, Mitrídate, Rey de Ponto. Un desafío dramático y vocal para cantantes y orquesta compuesto por un joven Mozart cuando solo tenía 14 años. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Mitrídate de Mozart.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Piensa en lo que te apetece hacer durante un día entero. ¿Comer algo? ¿Comprarte alguna cosita chula? ¿Ver una peli? Vale. Un día da para mucho, pero sea lo que quieres hacer, aquí está, en Gran Plaza 2. Ven y estrena una primavera con todo. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Se despide de Madrid el 15 de junio. Última oportunidad para disfrutar de la mejor fiesta de la Gran Vía a ritmo de ABBA. Ven a verlo o repite de nuevo, pero no te lo pierdas. Entradas en mamamiaelmusical.es. Última función, 15 de junio. Improrrogable.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate, alrededor del 50% de las personas con diabetes de tipo 2 no saben que padecen esta afección crónica. El diagnóstico tardío en términos generales hace que esta enfermedad siga siendo una de las principales causas de complicaciones en el cerebro y también en el corazón. Pero si se trata a tiempo, y esto es la buena noticia, es una patología prevenible y perfectamente tratable con buenos alimentos, con ejercicio y sobre todo con esos chequeos rutinarios de los niveles de glucosa. Se puede controlar sin mayor riesgo. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Controlar esos niveles de azúcar, de glucosa, ahora es mucho más fácil, ¿verdad? Con estos innovadores glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. ¿Cómo son?
Pues efectivamente, mira, cambia completamente lo que es ese control de glucosa. Normalmente las personas que son diabéticas o prediabéticas tienen que pincharse en el dedo, sacar sangre, poner un glucómetro, una tirita. Bueno, es un engorro y además doloroso. Y no se hace muchas veces porque, claro, duele mucho. Ahora mismo cambia, simplemente colocándonos un dedal en el dedo con una aplicación que es muy fácil que tenemos en el móvil. Vamos a saber en segundos, cuánta glucosa tenemos. Para que eso que has comentado tú, Mónica, que es controlarnos para que no tengamos problemas de salud, pues sea así. Y aquellas personas, además, que quieren empezar a controlar la glucosa para evidentemente evitar cualquier problema, pues también lo van a poder hacer porque es muy sencillo y no hay dolor ninguno.
Y además es único en el mundo, que no busquen más, porque no hay otro como este.
Efectivamente, además en Internet hay mucho timo, cuidado, porque hay empresas que lo anuncian y no son esas empresas, así que de veras, si queréis tener ese glucómetro sin pinchazos, es en Protege tu Vida.
Adolfo, ¿dónde podemos encontrarlo y sobre todo con qué regalos tan especiales como los que tienes por ahí? Cuéntanos.
Pues sí, mira, vais a tener por un lado la telemedicina, es decir, que desde casa podamos hacer consultas a un médico, que está súper bien. Y luego regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, que con tanto cariño hemos hecho y para que vosotros lo tengáis, 10 médicos que nos cuentan su vida, que es precioso. Así que eso, gratis para todos vosotros, oyentes de COPE, llamando a un teléfono que es gratuito para decir adiós al dolor del pinchazo cuando medimos la glucosa, 973-0101. Llamad ahora para que sepamos que sois vosotros, 973-0101.
973-0101 y mide tu glucosa en sangre a partir de ahora sin dolor, y además puedes aprovechar esa promoción tan especial, ese libro de historias de nuestros médicos y también ese interesante servicio de telemedicina a las 24 horas. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida, gracias como siempre, hasta otro día.
Gracias Mónica, un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid. Te vamos a actualizar todo lo que está pasando ahora mismo en este día tan triste para todos en Alcorcón y que sigues ahora en Mediodía COPE.
Las 2, la 1 en Canarias.